Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, con un gran equipo de comentaristas. Está Guas, está David, está Mónica, está Senabre, está Uzquiano y luego también está Joseba, que es otro gran comentarista y que va a ser mejor todavía después de recibir el regalo, la botella de polvorete.
Sí, señor.
Sí, señor, sí, señor. Está preparado Víctor Navarro ya en Barcelona. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Ahora estamos con el Madrid, con Miguelito y con asunto Vinicius, que tenemos cosas importantes que contarles. Nos escucha Toni Freixa. Toni, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Bienvenido al partidazo. ¿Cómo lo estás llevando?
Muy bien.
¿Muy bien?
Sí, hombre.
Hombre, no estás. No, a ver, no te lo digo para fastidiarte, lo digo porque no está siendo fácil. La temporada no va a ser una temporada fácil para el seguidor del Barça.
No, hombre, pero esto ya lo sabíamos. El final de la temporada pasada ya fue complicada al perder la liga. Con la eliminación en octavos de final de Champions con el Paris Saint-Germain de forma clara. Y este año, pues con los jugadores que han salido y los que han ido llegando, pues ya se sabía que era una temporada difícil. Y siendo tan difícil, pues bueno, el Barça está, si gana el partido que tiene pendiente, a 3 puntos del líder, porque es una liga muy igualada. Ayer se jugó un partido también.
Justo, Toni, eso es lo que no entiendo. El conformismo de este tipo de siendo tal, no sé qué, estamos a 5 puntos. Pero realmente os quedáis con eso?
No, Juanma, no es conformismo. Es análisis frío y no extremista. Porque en el mundo del fútbol o las cosas son maravillosas o las cosas son desastrosas. Entonces yo creo que hay que instalarse en el análisis frío de la realidad y del porqué de las cosas que suceden. Y ya digo, el Barça no está en la mejor temporada de su historia, obviamente, pero tampoco tenemos que lanzar un mensaje derrotista de que esto es un desastre, de que esto no lo levanta nadie, de que esto es problemático. Bueno, es una situación a la que ciertamente no estamos acostumbrados porque nuestra historia reciente es otra, pero que hay que saber llevar y que hay que ser consciente de que, bueno, pues que hay que pelear con los elementos que tenemos.
Estuviste en el campo ayer, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué te pareció?
Me pareció un partido muy igualado. De hecho, el partido fue absolutamente equilibrado y la diferencia estuvo, pues fíjate, la jugada de Dest va a las nubes y la de Alaba es un golazo. Ya está, eso fue la primera parte. Luego la segunda parte, el Barça, yo creo que Koeman acierta con la apuesta de Coutinho como jugador más creativo y que puede crear más peligro y retrasando a Dest a su posición natural y no tanto jugar de extremo. Y durante 15 minutos el Barça pues da la sensación de que puede generar peligro, pero la verdad es que ni un equipo ni otro pisó demasiado las áreas y ni hubo ocasiones claras, ¿no? Al final, en el descuento del partido, el Madrid, en un contraataque, como suele pasar en este tipo de partidos, lo sentencia. Luego, al final, el gol testimonial del Kun Agüero. Bueno, un partido en el que acaba definiendo el acierto en las áreas, pero que es un partido bastante equilibrado en cuanto al juego.
¿Quién fue para ti el mejor jugador del partido?
Pues no te sabría decir. Tampoco creo que haya habido ningún jugador que haya destacado especialmente.
¿No te gustó? ¿Vinicius, por ejemplo, no te gustó?
Sí, Vinicius ayer estuvo desequilibrante, sí, se encaró luego con los defensas cuando se tiró a la piscina. Bueno, esto también es muy propio, ¿no?, de él, pero sí, fue un jugador, a mí me gusta los jugadores que lo intentan, que regatean.
Te veo duro con Vinicius, ¿eh? Muy propio de él, de encararse con los defensas cuando se tira a la piscina.
Bueno, hombre, es lo que ocurrió, ¿no? Sí. Pero vamos, que se lo reprocharon los defensas del Barcelona que en esa jugada buscara el penalti de la manera que lo buscó. Y
como
luego
todos los delanteros del mundo, que buscan los penaltis cuando les toca.
Bueno, los hay que tienen ese estilo, como él, y no es el único, ciertamente. Hay otros que tampoco lo hacen tanto, ¿no? Yo, por ejemplo, al mejor jugador de la historia, como Leo Messi, no lo he visto nunca hacer una jugada así.
A Ansu Fati sí le he visto alguna así, parecida, ¿eh?
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí, creo.
Sí, bueno, ya me la enseñarás.
Vale, sí, te la mando por WhatsApp, que es que las tengo todas en la carpeta. Sí, sí. Tengo una carpeta en el móvil que son así se tiran los delanteros. Y entonces ya. Vale.
Bueno, pero que no te ofendas, hombre, no pasa
yo,
nada.
Yo, ofendido. Pero
porque diga que se tira un jugador del Madrid, oye, pues tampoco pasa nada. Si es el único.
No me toques ese tema, que es que eso me ofende mucho. A mí que digan que se tiran los jugadores del Madrid me pone muy de mala leche.
Te ofende.
Me ofende muchísimo. Que entonces no eres pesimista. O sea, no. Quiero decir, no crees. ¿Tú crees realmente que el Barça puede aspirar a ganar un título este año? ¿O mejor se olvida de eso?
Por supuesto que sí. O sea, yo no veo a ningún equipo que esté claramente mejor que el Barça en la Liga. Y bueno, y cuando hablamos de la Liga, pues también incluimos la Copa, ¿no? Porque al final se juega aquí en España. En la Champions sí que es cierto que el Barça está muy lejos de los equipos que pueden aspirar a ganarla, y de hecho hemos sufrido pues el partido contra el Bayern de Múnich en casa, donde se ha visto claramente la diferencia. Pero es que aunque no tuviéramos opciones de ganar un título, hay que competir, la temporada es muy larga y aparecerán jugadores que hasta ahora no han tenido participación y que han estado lesionados. El equipo tiene que ir creciendo y es cierto que los síntomas de este inicio de temporada no son buenos. Ojo, que lo que estoy diciendo no quiere decir que estoy vendiendo algo que no existe. Todo el mundo es consciente de que el equipo no está al nivel esperado, pero también es cierto que estamos a finales de octubre y que el Barça ha jugado 9 partidos de 38. Evidentemente, si mantienen los 38 partidos este nivel, le va a costar entrar en Champions. Le va a costar entrar entre los cuatro primeros. Pero es que yo tengo esperanza en que el grupo trabaje y que se vaya mejorando el nivel y que se encuentre la manera de competir a un mejor nivel de lo que lo está haciendo.
Pues mira, en eso estoy muy de acuerdo contigo. Si, jugando así, va a ser muy difícil quedar cuarto. Quiero preguntarte por el incidente de Koeman y de algún otro a la salida del campo. ¿Responsabilidad del club, de los Mossos, de quién?
Hombre, del club no creo, porque al final se produce en el exterior. No sé, yo lamento tanto que suceda esto con gente que no se sabe comportar por el mundo, que me parece increíble. Ojalá que no vuelva a ocurrir nunca más, ojalá que se serene la gente. Hay un ambiente alrededor de la figura del entrenador que no es nada recomendable. Y bueno, es lamentable. O sea, tampoco quiero echarle la culpa a alguien más que no sean los propios energúmenos, ¿eh? Los energúmenos estos que están todo el día con el móvil haciendo selfies y con los TikToks y siguiendo a líderes de opinión que no son los medios de comunicación convencionales, ¿eh? Son otros líderes de opinión que están todo el día poniendo en duda la figura del entrenador y que según ellos el fútbol es inmediato, es instantáneo. Si un entrenador no funciona en una jornada hay que echarlo. Según este tipo de gente, igual habría que tener 20 entrenadores en una temporada. Porque lo llevo oyendo con todos los entrenadores que ha tenido el Barça en los últimos años, que nunca le parece bien ninguno, pues esa es la dinámica, ¿no? Pero claro, igual estoy aspirando a demasiado, que es a la educación de la gente, ¿no? En fin, en cualquier caso, lamentable.
Estoy de acuerdo. Gracias, Toni, un abrazo.
Oye, ¿le puedo preguntar una cosa?
Sí, puedes preguntar una cosa.
Menos Toni, sí, pero por Vinicius no nos pondremos de acuerdo. Vinicius. Escúchame, si hubieras ganado las elecciones, ¿el Barça estaría igual, mejor o peor?
Hombre, si te dice peor sería la leche. Peor. Si llego a ganar yo, estaríamos peor.
El abanico de posibilidades hay que exponerlo. Porque esto empieza a calar en amigos barcelonistas, pues es imposible no tenerlos, ¿no?
Y es imposible no tenerlos.
Claro, es una maldición, entonces es una cosa que la tienes que llevar con cristiana resignación. Pero muchos me dicen, quizás nos equivocamos. Y entonces yo he pensado esto, que digo, si Toni Freixo hubiera ganado las elecciones, ¿cómo estaría el Barça?
No lo sé, hubiera intentado que el Barça estuviera lo mejor posible, como también lo está intentando el presidente Laporta. O sea, no tengo ninguna duda que el papel que tiene la Junta Directiva es muy difícil y que las circunstancias de las que se parte pues no son nada favorables a priori. Lo que hubiera sido capaz de hacer o no, pues el tiempo lo hubiera dicho. No lo sé, no me voy a poner por encima de la Junta actual, que al final es la Junta que 30.000 socios han querido que esté en el club, ¿no?
Elegancia, sí señor. Gracias, Toni. Un abrazo.
Gracias, un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. Para cerrar con Barcelona, Víctor, lo peor lo de Pedri. Navarro, el gran Navarro. Víctor, la bomba Navarro, podemos llamarte.
Hombre,
Víctor, bomba
es.
Navarro.
Ya lo es. Bueno, ¿eh? No, como queráis, pero no, vamos, no, con si Pedri, no... vamos con Pedri, vamos con
Pedri. No, no, si no te gusta nada, no, no te ha gustado.
No, no, perdona. Sí, sí, pero qué, pero...
Es una mezcla de Navarro, no quieres ser protagonista.
No, no te sientes a gusto.
No, no,
o sea,
no, no, que...
Víctor, exacto, la bomba, sí, Navarro, no te gusta, ¿no?
Sí, no, sí, 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 me gusta, pero es lo que dice Dani, ¿no?
No quiere, no se siente cómodo él tras los focos.
Suena bien.
Vale, suena muy bien, pero vamos, a mí me encantaría que
Víctor
me
Navarro Parera.
A ver, Víctor, Pedri, ¿cómo está Pedri?
Bueno, mal, mal, porque estará 3 semanas más de baja y no volverá hasta después del parón de noviembre. La fecha del regreso es la del derbi del 20 de noviembre en el Camp Nou, el Barça español. Es importante remarcar que esta vez no es una nueva recaída, sino es un retraso en su recuperación. Hoy le han hecho una resonancia magnética donde han visto que no hay grandes avances de esa lesión que sufrió ya el 14 de septiembre contra el Bayern, una lesión en el cuádriceps de su pierna izquierda, de la que se le dio la alta médica y que recayó esa vez sí contra el Benfica en Champions. Ronald Koeman contaba con Pedri ya para estas fechas, finales de octubre, pero aún tardarán volver casi un mes, esas 3 semanas más. Y recordamos que todo esto viene después de que Pedri jugara 75 partidos la pasada temporada. Hoy han hablado los servicios médicos del Barça y Ronald Koeman. Fuentes del club explicaban esta noche al partidazo de la cadena COPE que son encuentros habituales, se reúnen a diario y hoy, por supuesto, han hablado tanto de la lesión de esta lesión de Pedri, que se alarga 3 semanas más, como la de Frenkie de Jong, que hoy se ha confirmado que tiene una elongación en el bíceps femoral de su muslo derecho y que no estará, seguro no estará contra el Rayo este miércoles. ¿David? ¿Dani?
Bueno, lo de Pedri ya lo hemos comentado ampliamente, o sea, lo han destrozado, se veía venir, comentamos el año pasado que cuántas prórrogas está jugando Pedri, cuántos partidos está jugando Pedri,
sí,
y al final no es culpa de nadie, pues yo entiendo que Koeman ve lo que tiene y dice, bueno, yo Pedri me gusta, lo está haciendo bien, quiero que juegue. Luis Enrique ve lo que tiene y quiere que juegue, y si pues se lo puede llevar a los Juegos Olímpicos, o sea, todo el mundo, pero claro, al final tiene que haber alguien por encima que pare esta locura, esta máquina que tritura a futbolistas, y que pase con futbolistas jóvenes. Jóvenes que acaban de empezar es todavía más triste para mí.
También él quiso jugarlo todo, ¿eh?
Sí, sí, él, pero claro, pero él, Mónica, jugadores, a la edad que tiene, pues él quiere ir con, sí, España, sí, claro, quiere ir con el Barça, claro, y le llamas para jugar en la NBA y quiere ir, pero alguien tiene,
hombre,
que
pedir la NBA iba a ser un
sí,
poco...
no, igual no haría mucho, pero...
Para mí es culpa de la selección, la federación, veo totalmente incompatible que un jugador pueda estar en la Eurocopa y en los Juegos.
Para mí también.
Sí. Le ha pasado.
Yo creo que o una cosa o la otra, las dos no.
¿Será que no tiene información?
Debería servir de lección.
Es un escándalo, Castaño, es un escándalo. 75 partidos, un crío. Pero si, además, si tú le tienes que verle. Si este niño le baja el ascensor del Corte Inglés y no le reconoces. Si es un crío de la calle. ¿Cómo puede jugar ese tío 75 partidos en España,
entonces,
en Europa,
si
en América,
si
en Tokio?
¿Quería jugar los juegos? ¿No había que haberlo llevado a la Eurocopa? ¿O?
Natural, no, decirle que te quedas sin juegos, querido. Que ya está bien la broma.
No,
que ya está bien la broma.
Hay que decirle lo que tú elijas, o una cosa o la otra.
No, no, perdona, quieres? ¿Cómo que lo que elija? Lo que elija la selección.
Claro.
Se elige a unos para los Juegos y a otros para la Eurocopa.
Y además, teniendo en cuenta su edad, es un jugador que va a poder jugar muchos Juegos Olímpicos en adelante. O sea, que no es un tío que esté terminando su carrera y digas, o juegas ahora o ya no juego más.
Lo que tampoco sabemos son las conversaciones de unos con otros, ¿no? Porque igual él tenía mucho interés en jugar los Juegos.
Sí, hombre, seguro. Mónica, tiene que haber alguien por encima de él que le diga, mire, usted no va porque se lo digo yo. Porque el chico, como te estás diciendo, si le dicen en después de los juegos que va a jugar la Copa, no sé qué, también dirá que sí. Si es que es normalísimo, la ilusión del niño es tremenda. Pero
ahora,
el putero
si
de 75
sabido...
partidos pues, es humano, un tipo que está en formación, si todavía tiene que crecer este muchacho. Yo es que no lo acabo de entender, vamos.
Si él hubiera sabido que después de los juegos le venía este inicio de temporada, perdiéndote 4 o 5 jornadas, no pudiendo ayudar al equipo en partidos tan importantes como el de ayer, pues... A lo mejor hubiera querido seguir yendo a los juegos, pero la próxima vez yo creo que se lo va a
dar. Pero sabes que el riesgo que corres es ese, ¿eh? Y los jugadores que han hecho el doblete, mira, muchos dónde están, ¿eh?
Yo lo que pasa es que esto tiene que valer para todos los jugadores, porque recuerdo que hace unos meses estábamos hablando de que si Sergio Ramos tenía que jugar los Juegos Olímpicos después de la Eurocopa. Entonces, eso, quiero decir, o vale para todos o no vale para ninguno.
No, pues no es lo mismo porque
sí,
era...
Sí, es exactamente lo mismo.
No, era la última oportunidad
peor,
de Sergio Ramos de jugar
mucho
unos
más castigado.
Claro, pero era o juegas ahora o no juegas ya nunca más. Es diferente.
Pero Larrañaga, sí, pero bien, no. Eso entendiéndote muy bien. Lo mismo que te digo, que un niño con 18 es un señor de 35. ¿Tú te crees que está para jugar Liga, Champions, Eurocopa y Juegos Olímpicos? Es una coña. Ahora, si os parece todo bien, pues como lo quieran los chicos, que lo hagan. Y el que manda, pues desde luego el problema que tiene el Barça con Pedri no lo tiene la selección.
A mí me parece que es un tema, primero, difícil de gestionar. porque no sabes cuántos partidos vas a jugar en la Eurocopa, hay muchas cosas que no se saben y es muy difícil valorar porque lo estamos valorando ahora cuando ha pasado.
Pero si has llegado
que
a la
evidentemente
semifinal.
Jugarlo todo es complicado, de acuerdo, pero entonces también era complicado en el caso de Ramos, que sin embargo nadie lo discutía, nos parecía a todos muy bien.
Toma aguas. Bueno. Yo. Pues, porque no es normal, porque no es normal a 35 años lo que se pretendía, si la ilusión la entiendo, que lo que dice Joseba, que era el último tren, pero alguien tiene que haber por encima y decir, pues mire usted, esto no procede.
¿Algo más desde Barcelona, Víctor?
Sí, que mañana hablará Ronald Koeman en rueda de prensa a la 1:00 p.m, veremos si responde a las preguntas sobre el incidente, que seguro que le harán sobre ese incidente de salir del Camp Nou, y sobre el tema de lesiones, claro.
Sí, sí, perfecto. Gracias, Víctor, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
El Barça juega contra el Rayo Vallecano el miércoles, 7:00 p.m. Ojito a ese partido.
Peligro
en Vallecas.
Muy bien el
peligro
Rayo.
En Vallecas, ¿eh?
Sí, sí.
Peligro la banda Vallecas. Izquierda de, es mejor que los delanteros del Barça, casi.
No, no, y la banda izquierda del Rayo no la tiene el Barça.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal,
Juanma? Miguelito.
Buenas noches. Miguelito, aquí está.
¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, perfectamente.
Hola, Miguelito.
Hola, Mónica, ¿qué tal?
Hola, Miguel, ¿qué tal?
Hola, Miguel,
¿qué
pasa? ¿Cómo estás? Oye.
¿Habló Miguelito... Luis Enrique ayer en el palco, Mónica?
No,
habló el viernes, no te preocupes, que ya tendrás información de...
Vale. Miguelito, 12:24, al grano blanco.
Día después placentero en Valdeva.
Sí,
le da paso a Tomás.
Hemos amanecido.
Me gusta que el bloque. No, es como una sección. Sí, la hace claro. Guas y Miguelito.
Miguelito, sí. vamos para adelante.
Amanecía el día con la preocupación de cómo estaban las rodillas de Courtois y de Fede Valverde. Para el portero, buenas noticias. No hay ninguna lesión, solo alguna molestia. Vamos a ver si entrena mañana y si puede jugar contra Osasuna. La idea es que juegue, si no lo haría Lunin.
¿Y si no, quiere jugar a Casilla?
No, Lunin, que solo ha jugado el año pasado en el partido contra el Alcoyano en Copa del Rey.
Y fue gran partido.
Cayó eliminado. En cuanto a Valverde, tiene un esguince en el ligamento externo de la rodilla izquierda y un golpe en el tórax, entre 8 y 10 días de baja. Eso quiere decir que se va a perder el partido ante Osasuna y el partido ante el Elche del próximo sábado. Estamos ya en la 7ª semana de recuperación de Bale, que va a intentar estar disponible en 15 días. Hoy Ceballos ha empezado a tocar balón. No juega desde el mes de agosto, desde los Juegos Olímpicos, tela con la lesión en el esguince del utrerano. Y de cara al partido ante Osasuna, la idea es un equipo que ha ganado sus 4 partidos fuera de casa. Cádiz, Alavés, Mallorca y Villarreal. Va a haber muy pocas rotaciones, a lo mejor 2 o 3, no más, porque quiere Ancelotti que el Bernabéu empiece a parecer un fortín. Recordemos que este año van 4 partidos, 2 victorias, los primeros 2 bien, contra el Celta, contra el Mallorca, pero luego empate ante el Villarreal y derrota contra el Sheriff. Así que, como digo, poquitos cambios, Tomás, en la
Miguelito.
Alineación de... Yo creo que puede descansar Modric, que puede entrar Camavinga en el centro del campo, que puede entrar Nacho en la defensa, pero poquito más, porque Ancelotti quiere que lo que se ha ganado esta semana no se vuelva a perder y que sobre todo el Bernabéu empiece a convertirse nuevamente en un fortín.
Más difícil Osasuna que el Barça.
De los peores rivales que hay ahora mismo fuera de casa en la Liga, sin duda alguna.
Ha dicho Miguelito que la ha ganado todo fuera.
Pero jugando muy bien, además.
Sí, sí.
Muy bien.
Mear sangre para ganar a estos.
Grande Iago Barrasate, ¿eh?
Encima han recuperado al Chimi y ya lleva 2 chicharros en 2 partidos. Cuidado.
Partido muy complicado.
Sí, sí. Tatiana Mantovani es una compañera periodista brasileña que sigue sobre todo a los brasileños que juegan en España, les conoce todos los detalles de su trayectoria y además ha hablado con la mayoría, entrevista a la mayoría durante toda la temporada. Trabaja en TNT Sports Brasil. Hola Tati, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Bienvenida al partidazo.
Gracias.
Claro.
Sí, para brasileña, sí.
¿Para quién quieres que por quién crees que te llamamos? ¿Por quién crees que dirías tú?
Yo tiraría que por Vinicius, ¿eh?
Efectivamente, por Vinicius. Por Vinicius.
¿Y Militao?
¿Cómo está Brasil? ¿Cómo está Brasil con Vinicius? ¿Está tan flipado Brasil con Vinicius como la afición del Madrid con Vinicius?
Un poco sí, ¿eh? Y nos llama mucho la atención que al Vinicius del Madrid no lo estamos ni viendo en la selección brasileña. Entonces, claro, hay un debate ahí muy grande.
O sea que, mira, así estaba Messi. Las críticas a Messi eran que no aparecía Messi en la selección. Y que
no, pero no es
en
culpa de Vinicius, ¿eh?
¿De quién es culpa?
Es el entrenador que no le pone.
Ay, amigo. Claro, entonces si no le pone va a ser complicado.
Otra polémica, sí.
Otra polémica. Vale. Que ¿conoces a Vinicius? ¿Has podido hablar con él? Además, desde hace tiempo. ¿Cómo es Vinicius? ¿Qué nos dirías de Vinicius? De su personalidad, de su carácter. ¿Cómo es?
Vinicius es un chico muy alegre, es lo que le vemos jugando al fútbol, es como es, y tiene una personalidad brutal. Él quiere hacer cosas grandes en el Madrid, tiene objetivos claros y muy grandes en su cabeza y los quiere cumplir, pero siempre y siempre con el fútbol que hace ahora, un fútbol alegre. Él siempre está sonriendo. Todas las veces que le he entrevistado me ha parecido la misma cosa, que es un chico muy tranquilo, que tiene un entorno que le cuida mucho y que se va preparando para los objetivos muy grandes que tiene en su cabeza.
Dime la verdad, ¿se le ha subido un poco el hecho de que este año le estén yendo mejor las cosas? ¿Está un poco más crecido, que decimos en España?
No. No está más crecido ahora, como no estaba más bajo antes cuando las cosas no le iban tan bien. Es un chico que se tiene una cosa de fuerte, es confiar en sí mismo. Él confía mucho en lo que puede hacer. Entonces, cuando las cosas no van bien, está centrado en mejorar las cosas que tiene que mejorar. Y cuando las cosas le van mejor, cree que todavía no ha llegado donde podía llegar. Entonces, es un chico muy tranquilo en ese sentido, que ni le sube la cabeza cuando va bien y ni le baja cuando va mal.
Oye, hablabas del entorno. ¿Tiene un entorno tan multitudinario como todos los brasileños? Es decir, ¿vive con 36 en casa y todo eso?
Vive con su familia, con su madre y con dos amigos.
La familia, la madre y dos amigos.
Eso. Claro,
pero la familia, ¿cuántos? Porque yo tengo mucha familia. Quiero decir que si me
vamos
pongo a sumar...
Sí. Cuando, si imaginaros vosotros con 18 años cambiando de país, teniendo que cambiar vuestra vida por total y teniendo condiciones de llevar a la gente que tienes más confianza. Yo creo que lo normal es que se traigan a gente que pueden estar con ellos todo el día. Son chicos muy jóvenes, les gusta jugar a la play, quieren tener sus amigos cerca. Entonces, lo normal es tener un entorno que les haga sentir como en casa, como si estuvieran en el río. No son tanta gente como nos imaginamos, ¿vale? Pero sí que siempre tiene gente con él, porque yo creo que es importante que se sienta arropado mientras está empezando su carrera en un país distinto, con una lengua distinta, una cultura distinta. Ahora ya se va adaptando, pero al principio siempre cuesta un poco más.
¿Novia tiene novia?
Nos cuesta a todos, ¿eh? A todos que cambiamos de país.
Sí. ¿A ti te costó mucho?
No, al principio sí, nos cuesta a todos adaptarnos, pero ya después se acostumbra.
¿Tiene novia? Te pregunta vos, ¿tiene novia?
No tiene novia.
Mejor, vamos.
¿Soltero de oro? ¿Podemos estar hablando del soltero de oro en este momento en España?
No, déjalo.
Eso yo dejo para vosotros.
Sí, no te metas en esos temas. Que a mí tampoco me gustan, pero de vez en cuando por darle salsa un poco al programa. Yo soy más de esquemas, tácticas y... Un poco,
sí, 4-2-4, flechas.
Bloque alto, bloque bajo.
Flechas, flechitas.
Me cuesta, Pero yo a veces me tengo que sacrificar también por el estilo del programa. Esto estaba así, ya cuando lo hacían Alcalá y Joseba había que hacer eso y lo heredé así.
Bueno, venga, me meto. ¿Tú tienes novio, Tatiana?
Yo no contesto preguntas personales.
Muy bien, Tati.
Estamos en familia.
Muy bien contestado.
Vaya, no se llevo, ¿eh?
Sí.
Oye, entonces lo de los 39 empleados no es verdad, ¿no?
39 empleados, leímos otro
vamos
día
a ver, tiene mucha gente que trabaja para él. Tiene un fisio, tiene gente que le cuida la alimentación. Si vamos a sumar toda la gente que trabaja para que Vinicius esté jugando al fútbol, solo jugando al fútbol, yo no sé cuánta gente es, pero tiene muchos profesionales a su cargo. No todos viven con él, evidentemente, pero tiene mucha gente, sí, trabajando para él como para todos, ¿eh? Yo creo que todos los futbolistas tienen un entorno muy grande para cuidaros bien, yo creo.
39 parecen pocos.
Depende para qué.
No, hay que cuidarlo 200 personas.
Sí, tú serías uno encantado de la vida. Trabajarías gratis para Vinicius, ¿verdad?
Pero, por favor, yo sería el que le cuidara los pectorales.
Sí.
Por ejemplo.
Oye, físicamente,
hay que cuidarlo absolutamente.
Físicamente es un portento, Tati. O sea, es una cosa de locos.
Sí. Él tiene ya las características de tener un físico, vamos a ver, muy bueno, pero se cuida mucho, ¿eh? Vinicius ha estado en la Copa América, quería haber estado en los Juegos, ha podido. Sí, todos los niños tienen ilusión de jugar a los juegos y en sus vacaciones se cuida un montón, cuida lo que come, trabaja mucho, se ejercita mucho, porque él sabe que depende mucho de su físico, entonces lo cuida mucho. Cuando vuelve de los partidos, la primera cosa que hace es recuperación, da igual la hora que llegue en casa, hacer recuperación para en el día siguiente ya estar listo para entrenar al mejor nivel. Entonces se cuida mucho.
Oye, creo que se está haciendo una casa en Madrid espectacular. O sea, que si se está haciendo esa casa es que él tiene la intención de jubilarse prácticamente en el Madrid.
Tú, todas las veces que le pregunto sobre su futuro, qué quiere hacer, él siempre dice lo mismo. Yo quiero seguir en el Madrid. Yo quiero triunfar en el Madrid, hacer cosas grandes en el Madrid. Sí, sí. Tiene el Madrid muy fuerte en la cabeza. En los últimos días han salido muchas cosas de la época que ha fichado por el Madrid. Yo siempre me acuerdo.
Hoy han dicho que André Curri ha dicho
que era del Barça.
Sí, el Acer lo ha dicho, sí.
Vamos a ver, Vinicius era y es todavía, porque todos somos de nuestro equipo de cuando éramos niños, del Flamengo. Se ha formado en el Flamengo.
De eso va a ser toda la vida.
Como todos tenemos nuestro equipo de toda la vida.
Pero Vinicius le tiraba al Barça, ¿no?
Va a ser de toda la vida de Flamengo. A ver. Y Vinicius, cuando ha podido elegir, porque tenía más de una oferta, él siempre dice lo mismo, sus representantes le han dado 48 horas para decidir dónde iba a jugar. Y él ha enviado un mensaje a su representante, que tenemos todos, yo creo que todos ya han visto, vamos al más grande del mundo. Yo siempre digo una frase que yo creo que Vinicius no ha nacido madridista porque ha nacido flamenguista, pero se ha convertido en un madridista. Hemos visto ayer muy claro a qué escudo señalaba, entonces eso yo creo que ya contesta todas las preguntas.
Vale.
Es emocionante.
Tati, muy bien, de verdad, lo que nos has contado, de todo lo que nos has dicho de Vinicius. ¿Te gustaría decir algo más que no te hayamos preguntado y crees que es importante que sepamos?
No, pero yo creo que cuando un chico pasa por lo que ha pasado Vinicius, que no ha sido fácil y que seguirá no siendo, porque tiene muchos ojos encima de él, la personalidad y la cabeza fuerte que tiene puede que haga cosas muy grandes. Y cuando la afición rival de tu club ya empieza a sentir esa rabia por ti, yo creo que transforma y que hace con que el camino de un posible ídolo que pueda salir se transforme todavía en algo más grande. Yo creo que después de ayer, el camino de Vinicius, si él quiere y puede, puede ser muy grande en el Madrid.
¿Cuál es el mejor amigo? ¿Quién es el mejor amigo de Vinicius en el Madrid?
Benzema.
En el Madrid.
Qué malo eres. Tienes veneno, David, de verdad.
Vinicius tiene un cariño muy grande por Benzema. Cuando él llegó al Madrid, los brasileños no estaban porque estaban volviendo del Mundial, Marcelo y Casemiro, y Karim le abrazó. Tiene Vinicius un cariño muy grande por Benzema. Pero con los brasileños se lleva muy bien. Tiene a Marcelo y Casemiro como los guías en el Madrid y se lleva muy bien con Rodrigo. Han jugado siempre juntos en la cantera de Brasil y tal, y se llevan muy bien.
Hay que decir, Tati, que ha construido su éxito, perdona, Juanma, en la dificultad, en cómo ha superado las críticas. Con personalidad, pidiendo el balón, siendo valiente, que creo que es una cosa muy difícil en el Bernabéu. Así ha conformado ahora.
Sí.
Un héroe sin caparelle.
La cabeza. La cabeza de un tío de 30 años tiene.
90% de los jugadores que le piten como han pitado a Vinicius, no lo superan.
Vinicius, siempre es importante acordarnos que antes de cumplir 18 jugaba en Maracaná lleno. A él la presión le da un poco igual.
No, seguro.
Gracias, Tati, un beso.
Gracias, un beso.
Adiós, hasta luego. Miguelito, ¿tú crees que va a renovar Vinicius este año?
Yo creo que sí. Él tiene contrato hasta 2025. Recordemos que llegó muy joven, que firmó un contrato largo y que...
Firmó después de tenerlo hecho con el Barcelona.
Sí, sí, pero firmó con el Madrid, tiene hasta 2025, o sea, está.
Estuvieron sus padres en Barcelona con una gente que yo conozco y por la tarde en Barcelona... gracias a una comisión que no se la salta a Yucatán de Ramos, Vinicius cambia de opinión, pero él lo tenía hecho con el Barcelona. Yo no sé si era culé o no, pero que lo tenía hecho, y porque al final el Madrid se mueve y lo consigue.
Bueno, la vida es así. Neymar flirteó con el Madrid, luego acabó en el Barça. Y
no flirteó, pasó revisión médica.
Sí, la revisión médica la aprovechó el Barça, la del Madrid.
Y luego cambiaron la fecha de los poderes.
Bueno, respecto a Vinicius, que ha acabado el contrato en 2025, que yo creo que el Real Madrid le va a ampliar y le va a mejorar la ficha. Y esta temporada, en principio, también yo creo que se nacionalizará español y dejará de ocupar plaza de.
¿Lo convoca Luis Enrique?
No, porque, no, ya, juega
porque ya jugaba, vale.
Pero a Lucas Vázquez a lo mejor sí la próxima semana.
No,
sí, segurísimo.
No, no, no.
¿Por qué no?
No, no, no.
Seamos serios. Miguelita,
creo que el
claro
próximo
que soy serio.
El
no
próximo
puede ir Lucas
internacional
Vázquez con la selección. Estuvo ayer en el palco viendo, no, en el
sí, y Chendo también puede ir.
Y
sí.
Dicho, no, ya no. Investiga, el próximo internacional del Madrid es un alevince en este momento.
Ay, Dios mío, de verdad. Qué
vamos,
mal
vamos,
bicho,
vamos.
Con lo que nos jugamos dentro de dos semanas. Y la
de verdad.
Verdad.
Y la gente.
Y la clave de Lucas Vázquez.
Sí, la gente hablando de todo esto, de verdad. Miguelito, la gente hablando del clásico y de Vinicius.
Qué irreverente es David con la selección, aunque eres ultra de la selección.
Sí. No, no, ahora Mónica y David ahora son los pilares fundamentales.
Mónica, ¿qué te
parece?
No, siempre no, siempre no. En la época del Bosque no está bastante con la
idea. Bueno, tuvo un paréntesis.
Sí.
Son Manolo y el del Bombo.
Del Bosque no te hacía tanta gracia.
Hombre, no, campeones del mundo.
Sí, sí, pero tú dijiste, a pesar desde el Bosque.
¿Así?
¿Ah, ¿ah, sí?
Pues saca
grabado,
la cinta.
Está
no, es mentira, nunca lo dijo.
Me lo pienso, que es peor.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arauz.
De Piqué tirándose a la piscina en el minuto 90, ¿tiene algo que decir el señor Freixa? Freixa se queja de Vinicius porque se tira. Se le responde con dos palabras. Luis Suárez. Me encanta que haya muchos barcelonistas como Freixa. Con esa autocrítica no saldrán del pozo en unos añitos. En realidad llevas razón, Freixa. No hay un solo equipo que esté mejor que el Barça. Hay ocho. Dice Freixa que el Barça está a tres partidos del liderato y que no es conformismo, que es análisis frío y no extremista. Pues entonces yo estoy a un solo Oscar de Leonardo DiCaprio. Todo lo que le está pasando al Barça es porque todos los dirigentes no han sabido mirar más allá de Messi, Messi y más Messi, incluido usted, señor Freixa. Y dice un oyente, creo que ayer se habló poco de la Real Sociedad, líder en la jornada 10 con cantera y modelo, y haciendo justo lo contrario que ha generado la quiebra del Barça. Espero pronto una entrevista a Imanol Alguacil y a Xavi Alonso si es que les parece buena idea. Muchas gracias. Y, ojo, Juanma, escucha lo que te dice este oyente.
Buenas noches.
Hola.
Partidazo de la COPE.
Hola.
Juanma,
sí.
Vas a soñar con Juan Luis Guerra el resto de tu vida con la canción de Ojalá llueva café en el campo.
Sí, sí, sí. El que no haya visto más
Masterchef, ¿por
no
qué te lo digo?
Sí, sí. Qué risa, qué risa de mala persona. No, es por una historia de Masterchef, ya contamos. Es que me da palo hablar tanto de Masterchef, pero
no, eres como Víctor Navarro, no quieres ser protagonista.
Efectivamente, efectivamente. No, pero vamos, hoy por ejemplo sí ha habido ahí tema. Que David Sánchez, ¿te parece normal cómo tienes el trastero de casa?
Un poquito desordenado.
No, como un poquito. O sea, ¿pero por qué? O sea, ¿tú te parece normal tener todo mezclado, todo desordenado, en un sitio las patatas, en otro sitio los esquís, en otro sitio
las fotos de Ronald Koeman?
Me hace falta un polvorete, ¿no?
No, no, no. Vamos a ver. Yo te voy a dar un polvorete, pero tendrás que colocarlo en un sitio donde realmente merezca estar ese polvorete. ¿Y tú sabes dónde merece estar?
¿Dónde?
Gemma Santos, dile dónde tiene que poner David todas sus pertenencias.
En una estantería Simon Rack. Parece mentira que a estas alturas no lo sepas, querido David. Ya vale de tener el trastero tan guarri como lo tienes. Pon un poco de orden con las estanterías Simon Rack, que aquí en El Partidazo las conocemos todos y estamos felices gracias a ellos. Todo con Simon Rack, la empresa líder en Europa en ordenación y bricolaje. Son líderes, sí, desde Zaragoza fabrican para todo el mundo. En todos los rincones del mundo conocen las estanterías Simon Rack y son las mejores. Son estanterías para toda la vida. Tienen una durabilidad increíble, una resistencia, una robustez. Tienes una variedad espectacular. Tienes un montón de colores. La calidad es inmejorable. ¿Y el precio? ¿Qué decir del precio, Juanma? Si es que el precio también es inmejorable. Encima son súper fáciles de montar. Lo que tienes que hacer es ir a tu ferretería o a tu gran almacén del bricolaje y pedir Simon Rack, las estanterías del elefante. También puedes visitar ahora mismo su página web, simonrack.com, y vas a encontrar más de 6.000 artículos para poner orden en casa. Simon Rack, David y todo el mundo, ¿sí? Simon Rack, las estanterías del elefante. Simon Rack.
Pintaza, ¿eh?
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack. Como veía que resistía, fue a buscar a otro elefante.
Sí, resisten todo. todo, son cual, para todo, toda la
Miguelito.
Vida.
¿Está bailando Miguelito?
Claro, como Miguelito.
¿Qué estanterías? ¿Qué aquí, me vendría?
¿Cómo te sientas Miguelito? Tú en las estanterías? Ha quitado el sofá de casa y he puesto estanterías para ver la tele.
Con
la familia.
Que estantería, Miguelito.
Hombre, hombre, yo te dije, ponlas en el trastero, pero no las pongas de sofá. Y es que está toda la familia de Miguelito, se ponen en el estante a ver Masterchef y es que disfrutan, están más cómodos que cuando en el sofá.
Mario merienda en las estanterías.
¿Qué tipo?
Es que valen para todo, de verdad, qué maravilla. Señoras, señores, esto es el partidazo. Son las 11:43 en Canarias. Las 12:43 aquí, en la península, desde donde emitimos. Seguimos.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.